Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Tenemos un reporte de cómo estuvo la noche,
Nico? Bastante más grata. Bastante más grata. No te voy a decir que ha sido una noche fría, no, pero estuvo bastante más grata, bastante más agradable que la noche anterior, y por lo menos uno más bien, yo al menos pude dormir casi bien, pero en fin.
Algo que todos tus auditores van a agradecer.
¿Tú crees?
Sí, yo supongo que ya más
ahora,
descansado.
Lo que sí te puedo decir es que se vino el verano, ¿En qué se vino el verano? No me refiero a las temperaturas, porque esas ya habían llegado, sino que en actualidad se nos vino el verano, ¿eh? Empezamos a repetir los mismos temas, hay una cierta languidez en la pauta, que es una languidez que muchas veces genera cierta...
Te voy a sorprender con unas historias muy entretenidas en el programa de hoy.
Ah, pero me parece fantástico.
Ah. Oye, yo no sé si en el Lago Ranco están muy entretenidos, ¿ah?
¿Eh? No, entretenido están, lo están pasando regio, digamos. Lo están pasando regio.
El señor Cruz, no sé si lo está pasando también.
No, es Pérez Cruz.
Pérez Cruz.
Sí. Ari, yo bueno, mamá, parece que estoy siendo la reencarnación de Matías del Río, porque tengo que empezar a hacer disclosures todo el tiempo, digamos. Ayer era un homenaje, hoy día es la realidad. Bueno, yo tengo que decir que yo conozco a Matías Pérez Cruz hace muchísimos años. Hace muchos años, no sé, hace 50 años, 40 y tantos años.
Ya, pero ¿has estado en la casa de Ranco?
No, no he estado en la casa de Ranco nunca. Pero sí he estado en su casa en Santiago. Sí he estado en su casa en Santiago, o sea, no.
Pero donde no hay discusión respecto de los bienes de uso público.
Exactamente. Ahora, y tengo que decir que lo conozco hace muchos años y que estoy seguro, o sea, yo no comparto lo que pasó, digamos, pero estoy seguro de que actuó de buena fe. Y yo creo que aquí es importante hacer un matiza, porque aquí se habla del derecho de propiedad, y yo creo que hay algo que no se ha pensado, y que tengo la sensación, porque me intercambié un par de WhatsApps con él ayer, pero no he hablado con él. Yo tengo la sensación que aquí hay un derecho distinto que es más, un poco más complicado, que probablemente es lo que provoca la reacción de Matías Pérez, y es más que el derecho de propiedad, el derecho a la privacidad. Definitivamente yo creo que hay poca discusión en términos que las líneas más altas mareas que probablemente se viene invierno, indica que el terreno, el lugar en que estaban estas personas, era probablemente un bien nacional de su público. De eso yo creo que parece que hay pocas dudas. Ahora no sé, tampoco es algo que esté tan definido, pero en fin, partiendo de ese supuesto, ahí hay una conjugación, y se da mucho en las playas lacustres, que tú y yo todos conocemos, que es esta mezcla de una casa muy cerca a la orilla del lago, con un jardín muy cuidado y con mucho trabajo, digamos, y un lugar, comillas, público. El tema práctico es que no hay, y está muy bien que no existan, barreras entre uno y otro. Entonces, a veces, lo que a mí me ha tocado ver en discusiones, hace muchos años que no veía ninguna, pero que me ha tocado ver en discusiones de este tipo, es que básicamente la gente, los propietarios o quienes están usando, o los arrendatarios, o quienes están usando la casa, sienten que se está invadiendo su privacidad más que su propiedad. Yo creo que ahí hay un matiz que no es nada de menor respecto a esta discusión, porque efectivamente la gente tiene todo el derecho a usar las playas, todo el derecho del mundo. El punto práctico es dónde yo ubiqué mi casa, dónde se me permitió ubicar mi casa, y hasta qué punto no percibo que la gente que siente que está en la playa está en un lugar que, sea o no sea de propiedad mía, es privado, hay una cierta invasión. Yo creo que eso...
No, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, ese es el problema, pero ahí el que tiene las de perder es el propietario.
De todas maneras.
Ya, porque uno tiene la percepción de que llegas hasta el agua y que probablemente va a ser muy difícil que alguien entre, porque nadie te va a ir a tocar la puerta por detrás para exigirte el acceso a esa playa. En general, las discusiones que siempre hemos tenido en acceso a playas de mar, sobre todo, es por acceso, ¿verdad? Claro. Porque los caminos están cerrados, pero son menos las que tienen que ver con alguien que llega por el lado, o por el mar, o por el agua.
O por el agua, llegar, claro.
Y desembarcar en tu playa, que tú interpretas como privada, finalmente, pero que en estricto rigor no lo es. Entonces, si uno tiene el privilegio de poder tener una propiedad que está abierta y que llega hasta el agua, la verdad es que tiene que entender que tiene que compartir ese privilegio. Hay varias historias de playas privadas que lo fueron por muchos años. No sé, estoy pensando, un ejemplo ahí en el litoral central, la playa de Pite, ¿verdad?
Claro.
O la playa de, ¿cómo se llama la que está entre Cachagua y Zapallar? Que estoy con el...
Vamos. El Pangue.
¿Quién se acuerda?
El Pangue.
El Pangue, muchas gracias. El Pangue es un muy buen ejemplo porque es una playa, por muchos años no tuvo acceso. En teoría podías llegar por las rocas desde Cachagua. Y finalmente se hace el camino, ¿verdad? Y tú ahora tienes acceso a esa playa. ¿Ya? Que en estricto rigor hay casas privadas y actúa como una playa privada. Ahora ya no lo es, cualquier persona puede llegar y claro, hacer un picnic, pasar el día en esa playa, que es una de las playas más bonitas y además protegidas, qué sé yo, que hay en el litoral central. Y eso al final corre para lagos, corre para ríos, corre para todo. Y otra reflexión, creo que tiene que ver con siempre pensar que uno está siendo grabado. No solo tratar bien a las personas en términos generales, uno se siente violentado su privacidad, y en eso estoy súper de acuerdo contigo. Pero siempre hay que pensar que todo esto, y además cuando uno es un empresario conocido, qué sé yo, relevante, que esto puede ser grabado y va a terminar viralizado. Entonces, sí, ahora, no solo porque uno se tiene que tratar bien en general, sino también por las consecuencias desde el punto de vista de la reputación para la empresa, qué sé yo.
Claro, totalmente. Sí, y eso, en este caso además hay conciencia que eso está, pues, claro. Porque dice, me está grabando, sí, lo estoy grabando. Ahora, ¿cómo te digo? Ese límite es un límite súper difícil de transponer, y es lo que probablemente podría explicar algún tipo de reacción. También hay un dato objetivo, y que es por lo demás algo, yo no sé si lo habíamos, en algún minuto lo habíamos comentado, no me acuerdo, no sé si contigo, con Matías, con alguien, pero los vecinos de Lago Ranco habían sido advertidos que tuvieran mucho cuidado, porque entiendo que el alcalde de Lago Ranco ha sido un gran impulsor de que la gente de la comunidad, la gente que vive tanto en Lago Ranco, porque recordemos que a la orilla del Lago Ranco hay dos municipios en el fondo, no sé si tres, pero dos, uno es Futrón y otro es Lago Ranco, uno es la Ribera Norte y el otro es la Ribera Sur. Esto de lo que estamos hablando se encuentra en la Ribera Sur, que es al sur de Puerto Nuevo, para definirlo de alguna manera, hacia el pueblo Lago Ranco, ahí viene Iligüe, el Arenal, en fin, toda esa zona. El tema es que entiendo que el alcalde de Lago Ranco había instruido a la gente que usaran las playas, que hicieran uso de su derecho, que fueran. Los vecinos sabían de eso, yo entiendo que inclusive en grupos de WhatsApp ha habido advertencia respecto a no enganchar, la gente tiene derecho a usarlo, etcétera, etcétera. Y de hecho, aquí me permite una interpretación, yo no digo que estas personas que habían invadido, que habían entrado a la playa que ellos consideraban pública de la casa de Matías Pérez, no tengo la impresión que sean, pero me llamó mucho la atención, si uno escucha el video con calma, cuando la persona dice, oiga, mire, yo camino por aquí en invierno y el lago llega hasta acá. Es decir, tiene muy claro en la cabeza cuál es la línea de las más altas mareas, que es la que termina donde empieza el bien nacional de uso público. En fin, yo no te voy a decir que sea gente que haya ido necesariamente a provocar, pero hay una idea muy fomentada por el alcalde de Lago Ranco de que la gente haga uso de estas playas que en Lago Ranco y en muchos lagos son, en la práctica, como tú decías antes, Consuelo, privada, porque tiene un muy difícil acceso o un acceso imposible. Y por lo demás, en muchos casos, lo que no cambia para nada, son lugares en que no había playa y que con grandes inversiones los propietarios han convertido ciénagas o lugares de muy difícil acceso, los han convertido en playa, lo que no les da derecho para no permitir el acceso a la gente. Si eso por favor, ni por un segundo. Pero
ahora, igual lo divertido a propósito de las personas, de estas mujeres que son las que provocan el incidente, las que su presencia ahí se genera el incidente, las imágenes de ayer, o sea, ya autoridades, gente de la Armada, un montón de curiosos más, o sea,
sí,
repleto.
Entiendo que el propio alcalde de Lago Ranco llegó con
los alcaldes,
con
todo
drones,
el mundo,
sí. Y llegó con drones y con una comitiva importante, etcétera, etcétera. Entonces, yo como te digo, eso es lo que, entonces, como te digo, es un tema re complicado y es un tema que personalizarlo en Matías Pérez yo creo que es injusto. Entiendo además, hoy día La Tercera habla que hay más de 200 denuncias por impedir acceso a las playas, varias de ellas
365 desde comienzos de diciembre del año pasado, que empieza como la temporada de playas y piscinas.
Y varias
las menos son en el lago Ranco.
Pues es que también el lago Ranco tiene bastante baja densidad, así que y en la zona del lago Ranco había lo que pude ver había en varias zonas del lago Ranco había reclamos, digamos.
Sí, pero son claramente las menos, precisamente porque hay poco veraneante, si uno compara con otras sí, zonas de
sí, pero
del país.
La foto en todo caso de
Coquimbo es donde hay más temas. Sí, en la zona yo nunca he ido, que parece que es muy bonito, que es Huentelauquén.
Claro, Huentelauquén, sí, yo hace muchísimos años.
Pero tiene que ver sobre todo libre circulación,
sí, sí.
También, de libre circulación.
El permitir el acceso. Lo que pasa es que ahí sí. Entiendo que, no sé si la norma es clara, pero yo he escuchado que se habla de servidumbres obligatorias, se habla de un montón de cosas que muchas veces no se cumplen. No, en esa zona, sobre todo, yo Huentelauquén no voy hace 40 años, cuando yo no había nada, pero deben ser de las mejores playas de Chile, o sea, son extensiones muy grandes. Ahora, la foto que publica el diario La Tercera, que corresponde, entiendo, a la visita del alcalde de Lago Ranco.
A esa me refería yo.
No, es notable. O sea, la verdad que la familia Pérez temía ver invadida su privacidad, porque además, no sé, el grupo de gente que se ve al lado, a mano derecha, yo me imagino que hay gente que en el fondo, o sea, yo creo que lo que va a ocurrir ahora
a
es que se va a llenar, digamos. Debe ser ese el punto.
En cualquier minuto le instalan un kiosco.
En cualquier minuto le instalan un kiosco al pobre Matías Pérez. Bueno, él podría. Podría cobrar estacionamiento eventualmente. Ah, porque alguien nos decía por ahí, no, pero cobra entrada. No, pero, en fin. Ahora, es un tema bien actual, ocurre siempre en los veranos. Y como te digo, hay un montón de elementos, digamos, sí, intangibles. O sea,
un empresario conocido, la discusión sobre los privilegios versus los derechos,
sí,
y los deberes.
Y como, pero como te digo, yo en ese sentido, yo creo que todos podemos tener un día en que nos equivoquemos. Además tengo la sensación que, o sea, bueno, probablemente alguien me irá a destruir en mi lógica de estar en lo políticamente incorrecto, pero tampoco podemos hablar de que fue una actitud muy agresiva, digamos, la de Pérez. Entiendo que al final eso no queda muy claro, toma el celular de la persona, eso no sé si finalmente ocurre, ahí el video es poco claro y no se ha hablado mucho sobre el punto, pero creo que personalizarlo en Pérez es un error, y creo que cualquiera tiene derecho a un no tiene derecho, no quiero convertirme en carne de Twitter, pero
qué, dígalo.
No, es que yo tengo las impresiones personales de Matías Pérez, lo conozco, como te digo, hace muchísimos años, no soy su amigo íntimo ni nada por el estilo, fuimos compañeros en un curso de posgrado, en fin, lo conozco hace mucho tiempo y lo valoro como una persona muy generosa, no me calza con el monstruo que las redes están construyendo.
Obviamente que, bueno, no, da lo mismo, es una situación difícil, no es fácil enfrentarla, hay mil, yo conozco miles de historias, claro, de otros temas, sí, que no se viralizaron, pero es así, hay que dar acceso a las personas.
Ese es el punto, lo que pasa es que ahí empieza esta, y qué es la lógica sobre todo en los lagos, Consuelo, y conocemos a mucha gente, la gente construyó pensando que tenía playa privada, la gente te dice, no, yo tengo habla de mi playa. Muchos de ellos tienen muelle. Yo me ha tocado ver discusiones. Entiendo que en esta suerte instructivo que se dio
respecto. ¿El muelle no podrías usarlo?
Entiendo que sí. Bueno, en todo caso, en este instructivo que se había dado cuando se supo la actitud, que el tema más bien entusiasta del alcalde Lago Ranco, lo que se sugería entre los vecinos era, y si la gente usa tu muelle, déjalo que use tu muelle, no hay ningún problema, y no, en fin, había una lógica de no generar conflicto. De hecho, me contaba alguien ayer que le había pasado, que había llegado un grupo que claramente no era gente de la zona, había una o dos personas de la zona, pero no era gente de la zona, que se habían instalado, que primero se habían instalado un rincón, después se habían puesto al medio, después se habían subido al muelle, y que ellos habían sido absolutamente neutros respecto a la manera de actuar con ellos, y que a la hora se habían tomado sus cosas y se habían ido. ¿Ah? Entonces, ahí hay un punto que a considerar. Pero, en fin, no.
Oye, quería cambiar brevemente de tema, pero en esto mismo quedé pensando como en formas de reaccionar, y sale hoy día en el diario La Tercera el tema de la agresión al presidente del Tribunal Constitucional. Sí. ¿Se acuerdan a mediados de diciembre, por ahí el 20, el 19 de diciembre, a Iván Aróstica, la salida del tribunal? Entonces, las mujeres que están siendo imputadas, Ingrid Ugarte y Cecilia Ibáñez. Ellas integran el colectivo Contra el Olvido en temas de derechos humanos, y bueno, declararon ante la Fiscalía, y el diario La Tercera publica hoy parte de las declaraciones. Entonces, ellas dicen que Aróstica las agredió primero. Sí. Dice que no sabían quién era, que actuaron en defensa propia porque él les pegó primero. Dice, nos acercamos hacia él para preguntarle qué estaba haciendo ahí, que por qué venía saliendo del Tribunal Constitucional. Nos acercamos con Cecilia, esto es Ingrid Ugarte la que habla. Sí. No sé cuál habrá sido el motivo de ella, yo creo que el mismo que yo, porque no sabíamos qué podía estar haciendo esta persona. Se da vuelta y nos manda combo, nos empieza a agredir. Uno me llega a mí en la frente, sobre la ceja derecha, a Cecilia lo golpeó en la cara. La gente de la marcha, al ver que nos estaba agrediendo, empezaron a empujarlo para que no nos siguiera pegando. Eso fue, y ahí se armó la trifulca. Esta es una declaración de fines de diciembre, 28 de diciembre, en calidad de imputado. Y dice la otra mujer, Cecilia Ibáñez, que le hablaron, que él salió muy rápido. Entonces, que lo confundieron con un abogado, que alguien dijo, parece que es abogado de ellos, que están en el tema de la lesa humanidad, qué sé yo. Y usted defiende a los criminales, y él se da vuelta, le pega un combo fuerte en la cara. Cuando ellas le dicen, usted defiende a los criminales, entonces el presidente del Tribunal Constitucional, según esta versión, le pega a estas mujeres que le imputan si era defensor de criminales, y viene la pelea. En fin, me dicen que acabo de golpear la mesa, me dicen que no golpeé la mesa.
Y cuando, sí, porque no fui yo esta vez. Y cuando les preguntan si todavía tienen las lesiones, dicen no, ya no.
Que se le hincharon, claro, que se le hinchó el ojo.
Que se le hinchó el ojo, y que la otra lesión es el labio por dentro. En fin, yo creo, a ver, no sé, pues ¿podremos creerlo? Además, Consuelo, seamos objetivos. Si esto hubiera sido cierto, habría sido instantáneo. Habríamos visto a esta gente en el primer minuto diciendo,
denunciando la golpiza.
Denunciando la golpiza. Y es más, creyéndose contra Aróstica. O sea, no me cabe ninguna duda que eso habría sido así. Entonces, claro, estas situaciones de tensión, porque yo creo que tú haces bien, tal vez te estoy sobreinterpretando, Consuelo, pero pero en términos de analogizar lo que pasa en la playa del Lago Ranco con esto otro, que son situaciones en que la gente se sale claramente de sus cabales, en que la gente siente estar cuando todos sienten que están amparados por la verdad, o porque ellos tienen, cuando ambas partes sienten que tienen completamente la razón, pasan cosas como esta.
8 de la mañana con 20 minutos.
¿Valdrá un Twitter por ofrecer amnistía? ¿Qué crees tú?
Bueno, todo se comunica por Twitter hoy en día.
No, estamos refiriendo.
Y quizás puede ser un globo, puede ser como un anzuelo que va tirando. Estamos hablando de la oferta de Pompeo, ¿verdad?
De Mike Pompeo, que les dice a los generales venezolanos que reconozcan a Guaidó y que apoyen y que apoyen su salida y que le den la espalda a Maduro, que ellos no considerarán sus falta es la expresión exacta que utiliza, no la tengo a mano, pero que en el fondo Estados Unidos está dispuesto a hacerse los lesos respecto a los crímenes que puedan eventualmente haber cometido estos generales si reconocen a Guaidó y se dan vuelta y piden la salida de Maduro. Que claramente yo creo que hay consenso hace rato que es el gran tema. El tema es que conseguir que los generales, que el ejército venezolano entienda que Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. Que si ellos temen por su libertad, temen por ser perseguidos judicialmente, el apoyar a Maduro no solo no les garantiza no ser perseguidos, sino que probablemente los condena a ser perseguidos. Puede ser válido, tomarán esto. De hecho, te fijas que Maduro va a una unidad militar a contestar, o sea, hay toda una mise en scène de nuevo, tal como la que vimos en el tanque anfibio, en el vehículo anfibio en el cual participó en maniobras militares, en fin, hay toda una mise en scène, el tipo se va a instalar a un cuartel militar para contestar esto, digamos.
Creo que hay que estar, bueno, evidentemente también atento a lo que pase en Montevideo. Hoy ya vamos a conocer más detalles de esta iniciativa en la que está la Unión Europea, está México y Uruguay. México y Uruguay, recordemos que son los países latinoamericanos que no han querido participar de lo que armó, de lo que impulsó el grupo de Lima en términos de reconocer formalmente y en todos sus aspectos al gobierno de Guaidó. México y Uruguay han estado distantes de esa posición y llamando al diálogo, y lograron sumar a su iniciativa a la Unión Europea, que está en este punto intermedio, diría yo, donde reconocen en su gran mayoría los países a Guaidó, pero no están por el llamado inmediato que está haciendo, digamos, toda América, todo el continente americano, a elecciones presidenciales inmediatas, y están con esta idea de hacer la instalación de una mesa donde se negocie, donde se tomen compromisos y luego haya una implementación de estos compromisos, pero donde no se establece que la meta o el objetivo o el punto de partida incluso tiene que ser el llamado a elecciones presidenciales y finalmente la salida de Maduro. Estas reuniones comienzan hoy entonces en Uruguay, y vamos a conocer cuál va a ser este mecanismo de Montevideo, si se le está llamando, en qué consistiría este diálogo político, lo que se ve bastante difícil porque la oposición en Venezuela no está dispuesta a estas conversaciones que se están propiciando por parte de México, Uruguay y la Unión Europea. Y
claro, ahora la razón no es antojadiza ni arbitraria por parte de la oposición. Lo que dice la oposición es que en el marco de UNASUR hubo intentos de diálogo, el Papa intentó generar diálogo, y finalmente son vistas estas todas como materias en las cuales Maduro consigue tiempo. Y el tiempo juega en contra de la oposición, y Maduro lo que hace con esto es dilatar las situaciones, es lo que sostiene la oposición venezolana, por lo cual no valida demasiado esta situación, al contrario de lo que hace Maduro. Ahora, entendamos también que los tiempos han cambiado. Cuando ocurrió este diálogo famoso de UNASUR o las intervenciones del Papa, Maduro tenía un apoyo fenomenal, digamos. Hoy día claramente Maduro está en una posición muchísimo más desmedrada, sin lugar a duda, pero efectivamente la maniobra de ganar tiempo, o sea, la lógica de que esto es dilatar algo que debe ocurrir, que es la salida de Maduro, porque en el fondo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Consuelo, da la impresión que todo esto, tanto el diálogo que proponen México y Uruguay, más a la que se integra la Unión Europea, lo que busca es la salida ordenada de Maduro del poder. Es decir, no hay discusión respecto a que Maduro salga del poder. Lo que sostienen, sobre todo México, es que esta salida tiene que ser una salida hecha, diseñada por los propios venezolanos, y no puede ser impuesta desde afuera. Pero finalmente todos los caminos conducen a la salida de Maduro. ¿Y Maduro estará dispuesto a entrar en esa lógica? ¿No será de nuevo que está ganando tiempo? Porque, no sé, yo creo que apoyo para permanecer en el poder no tiene. Y me da la impresión que al menos así lo han dicho prácticamente todos los líderes mundiales, la manera en la cual desconoce el resultado de la elección parlamentaria y luego lo espuria de la elección presidencial hace que a los ojos del mundo Maduro Maduro hoy día sea un presidente de facto, porque no haya cumplido, no está cumpliendo con las normas constitucionales de su propio país. Entonces, todo termina en la salida de Maduro. ¿Maduro está dispuesto a un diálogo que tenga un resultado cierto y que lo que cambien sean las condiciones? 8 de la mañana con 26 minutos.
Oye, ¿sabes que anoche fui a ver Roma? ¿La viste, verdad?
¿Fuiste al cine?
Fui al cine.
Ah,
fui al cine.
Yo la vi en streaming, dime. Claro.
Bueno, es que de eso quería conversar un poquitito, de las plataformas de streaming. Quiero conversar de Netflix y también un poquitito de Spotify. Y básicamente sabemos que Roma es de Alfonso Cuarón, que es parte de esta generación dorada del actual cine mexicano, que ha hecho el crossover y ha tenido éxito a nivel internacional, ¿verdad? Y que han ganado tantos premios. González Iñárritu, Alex de la Iglesia. Y bueno, Alfonso Cuarón entonces se la juega con esta historia personal de su nana, ya de crecer en los años 70 en México, en la clase media acomodada, y en la historia de las dos mujeres que lo crían, a él y a sus hermanos, y de todas las desgracias familiares que van sucediendo, y también el contexto político, y cómo es la relación con su mamá, con su nana, y todo esto en blanco y negro, con una cinematografía preciosa.
Felicísimo.
Y además una película que se ve, me imagino, tan diferente y que provoca emociones tan diferentes en culturas donde hace muchos años que no existe el servicio doméstico versus culturas como las latinoamericanas, por ejemplo, y además una película que está relatada fundamentalmente en español.
Sí.
Bueno, también en un idioma indígena.
Mexical,
creo que.
Sí, creo que algo así.
De Oaxaca, de la zona de Oaxaca, en la nana, Cleo. De culturas donde, como la nuestra, por ejemplo, donde todavía hay muchísimo servicio doméstico. Entonces, bueno, básicamente la idea de si 10 nominaciones al Oscar, además, pero la está rompiendo, y la idea de si. ¿Qué tal si tu nana es muy cercana, si es parte de la familia o no? Bueno, es una película súper profunda. No sé si a ti te gustó, Nico.
Me gustó mucho.
La película, digamos, como película.
A mí me gustó mucho, pero fue una película súper reflexiva. O sea, que llamaba, sí, más bien a la reflexión. Es una película que, de hecho, la vi dos veces. Yo creo, mira, que es una. Claro, la ventaja de las plataformas de streaming, digamos. Y que uno la mastica y que reconoce tantas cosas. O sea, porque reconoce cosas que pueden parecerse más o menos a la realidad que uno vivió. Hay diferencias muy importantes, o sea, la escena en el campo, por ejemplo, y la gente disparando es algo probablemente más lejano a lo que uno le tocó ver, pero hay muchos elementos en común, pero ha sido una película muy polémica, en términos que se ha sostenido que Cuarón, yo le escuché a un crítico español, creo que era, no era un crítico, era un activista social, que decía que Cuarón no tenía derecho a mostrar a Cleo como una mujer feliz, porque nadie podía ser feliz siendo empleada doméstica. Es una reflexión bien.
Bueno, es una película que de verdad hay que ver, ya más tan fácil. Pero bueno, está toda la discusión de cuál fue la estrategia de Netflix, ¿verdad? Porque Netflix parte inicialmente años atrás como que te mandaban a tu casa las películas, ¿verdad?
Era un blockbuster. Era un blockbuster
a domicilio.
Claro, pero era físico. Era,
por correo.
Te llegaba la película, claro.
Te llegaba la película por correo y tú después la devolvías a vuelta de correo y tenías una cuenta y ya. Y luego cuando internet empieza a tener más potencia, empieza con el tema del streaming. Y revolucionan, matan obviamente a los clubes de video, y revolucionan todo el sistema de ver películas. Y luego evoluciona hacia los contenidos. Primero hacia los contenidos a nivel de series, a nivel de documentales, y ahora con películas, ¿ya? Y en el fondo Roma es la primera mega película que hacen para competir ya en las grandes ligas de los premios. Y está siendo súper exitosa. Y consiguieron además un director como Cuarón, que ya ha ganado Oscar con Gravedad, ¿verdad? La del espacio, en fin, con la Sandra Bullock. Y la estrategia que hicieron para ir a los Oscars, tú tienes que estrenar en cine primero, ¿ya? No puedes estrenar antes en streaming, pero estrenaron 3 semanas en cines y en súper pocos cines, porque es una película en teoría como más de, comillas, cine-arte.
Claro.
Y de ahí se abrieron inmediatamente a Netflix desde mediados de diciembre. Pero ahora están en cines y en Netflix y resulta que están con buenas cifras. Ok, no es a nivel de, no sé, de Rapsodia Bohemia, ya, no son tantos cines, pero están a nivel mundial en 1,100 cines en este minuto. En Estados Unidos con 250 salas que están exhibiendo la película, que en paralelo se está dando por streaming.
Sí, claro.
Entonces, es interesante que se pueda ver y que se complementen y que se vea en las dos plataformas, ¿verdad? Ahora, los dueños de teatros, de salas de cines en Estados Unidos, están furiosos, ¿ya? Netflix les dice, pero ¿cuál es el problema? Y Cuarón les dice, ¿cuál es el problema? Si la gente la está viendo también en los cines. Y ellos dicen, sí, claro, pero ustedes hicieron un estreno exclusivo de solo 3 semanas. Entonces, si se empiezan a achicar, si es que Netflix se convierte como la gran productora, o Apple, o qué sé yo, todas las de streaming,
claro,
la gran productora de películas, ustedes van a tener exclusividad en cines para poder entrar a las series de premio, pero cada vez por menos tiempo. Entonces, claro, hoy día puede estar funcionando, pero vamos a tener la exclusividad cada vez más acotada, o sea, solamente 3 semanas, o 2 semanas, o 1 semana, una película en cines, la verdad es que va a terminar matando a los cines, ¿ya? Y esa es más o menos la discusión que está ocurriendo, a pesar de que, como te decía, está con buenos resultados en este minuto. Ahora, comparado con Rapsodia Bohemia, por ejemplo, está en 4.000 cines, Rapsodia Bohemia, en Estados Unidos.
Yeah.
En cambio, Roma está solo en 250 cines.
Ah, o sea, imagínate.
Es más chico, pero la verdad es que antes pensaban que nadie la iba a ir a ver al cine. Una de las gracias que tiene Roma, en todo caso, en términos de, y estaba leyendo unos artículos sobre eso, es el trabajo de audio y poder verla en estas salas con un sistema que se llama Atmos,
sí,
que es como un surround, pero en esteroides, te diría yo.
Claro.
Y es muy bonito porque lo que decía Cuarón es que a él le gusta mucho trabajar con este sonido. De hecho, uno de los premios que se está ganando es por mezcla de sonido. O sea, las que está postulando los Óscar es por mezcla de sonido.
Sí, bueno.
Y dice que es... Sí, dime.
No, dale tú.
No, que funciona mucho mejor, más que en películas, decía Cuarón, estos sistemas de sonido, más que en películas así como con muchos efectos, en películas sutiles, donde alguien habla atrás, entonces lo escuchas por un solo parlante atrás en la sala y después escuchas la canción Cebolla que está escuchando la nana en la cocina o el perro, o qué sé yo, en diferentes parlantes, en diferentes sectores de la sala. Entonces tiene esta experiencia 3D y dice Cuarón que funciona mucho mejor y que por eso le gusta tanto en películas sutiles que en películas como con grandes efectos especiales de sonido. Es muy bonita y la verá en cine, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Yo de hecho, me encantaría verla en cine. Tengo que confesarte, con los problemas, la única crítica que tengo respecto a Roma es a verla, y vuelvo a Roma, yo no al tema de la industria, es que efectivamente, por ejemplo, tuve que verla con subtítulos. Básicamente para apoyarme. Yo, entre que o que estoy sordo o que mi televisor no es tan bueno, pero los subtítulos ayudaban para apoyarse. La segunda vez la vi sin subtítulos.
Pero la viste en la televisión.
¿En la televisión?
No, no en el computador, en el iPad.
No, la vi en un televisor relativamente grande. Pero la segunda vez no. La primera vez la vi con subtítulos, le tuve que poner subtítulos, la segunda vez no. Pero te insisto, es una película notable que llama a todo tipo de reflexiones que yo creo que nadie puede dejar de ver. Además, es una película súper interesante porque es bien porque históricamente, vamos, te muestra el periodo de Luis Echeverría, un periodo muy convulsionado en la historia de México. Además, México, nosotros no sé si lo miramos tanto, pero es un caso bien notable. Luis Echeverría, además, que es un presidente que no pasó con gran prestigio, pero que en Chile, Luis Echeverría fue, ¿te acuerdas?, quien acogió a la familia Salvador Allende cuando salió el 11 de septiembre del 73 de Chile. Y México fue un destino de muchos exiliados, y Luis Echeverría fue un gran, apoyó mucho al exilio chileno, pero lo fomentó en México. Pero sí, un personaje con más oscuros que claros, digamos, definitivamente.
Oye, y lo otro que te quería comentar a propósito de plataforma y cómo Netflix ha ido evolucionando, Spotify en el día de ayer dio noticias bastante interesantes. Esta es una empresa que tiene solo 10 años,
sí,
partió ahí de 2005, 2006, en Suecia, y salió a la bolsa hace como un año y no estaba teniendo muy buenos resultados. Ayer, por primera vez, mostró ganancias, por lo menos ganancias operativas, y además hizo un anuncio bien importante no tanto en cantidad de plata en comparación con el mundo de las películas o del video, pero sí para el mundo del audio. Es una inversión muy importante. Dijeron que van a gastar $500 millones en comprarse dos compañías de podcast. O sea, Spotify no se quiere quedar solo en la música, quiere entrar también al mundo de los contenidos de audio, en programas de radio, en reportajes de radio, en documentales de radio, y se compró como en $250 millones una empresa que se llama Gimlet, que es una productora de programas, de podcast. Reply All, Conviction, Homecoming son algunas, y se compró otra empresa que ahí no se sabe muy bien cuánta plata, pero bueno, será la diferencia de los 500 millones, que se llama Anchor, que es una empresa que tiene 4 años y que ofrecía herramientas para poder producir podcast. O sea, era como un...
Una caja de herramientas, un quilt.
Una caja de herramientas. La otra es una compañía productora de podcast, y esta es como una caja de herramientas para
usted,
podcast.
Un hágalo usted mismo, digamos.
Sí, y en la industria lo que consideran, lo que anunció Daniel Ek, que es el CEO de Spotify, lo equiparan en el mundo del audio, digamos, a lo que hizo Netflix hace varios años ya, cuando anunció también en una carta como a los accionistas que iba a entrar en la producción propia. O sea, que Spotify está entrando ahora en la producción propia, se equipara a lo que hizo Netflix en su minuto de dejar de ser solo streaming de cosas que hacen otras personas y empezar también con la producción propia.
Las amenazas vienen en todas partes. 8 de la mañana con...
No, pero al revés. Bueno, es una buena noticia.
O las oportunidades. 8 de la mañana con 38 minutos. 3 minutos. Les contamos que está con nosotros Eduardo Bustos, director de Extensión del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenido, Eduardo. Hola.
Hola, Consuelo. ¿Qué tal?
Bueno, básicamente el punto, cuando uno habla de cambio, y estamos hablando del cambio climático, uno empieza a decir, bueno, parece que era verdad. Cuando uno se encuentra con Santiago con temperaturas en torno a los 38 grados, con anormalidad, con temperaturas más cercanas a los 35 que a los 30, cuando las temperaturas máximas, uno estaba acostumbrado a que fueran entre las 2 y las 3 de la tarde, ahora se producen entre las 4 y media y las 6 de la tarde inclusive, eso hace que nuestras noches estén siendo mucho más cálidas. ¿Esta es la manifestación del cambio climático?
Es parte de los síntomas y parte de las manifestaciones que efectivamente uno puede asociar, sobre todo el tema de temperatura, de manera bastante directa con el proceso de cambio climático, sin duda, sí.
Ahora, pero en ese sentido estamos hablando de veranos más extremos y también de inviernos más extremos.
La señal de cambio climático a nivel planetario es al aumento en temperatura. Entonces, claro, nosotros lo sentimos más fuerte en los veranos porque empezamos a salirnos de la escala.
Claro.
Empezamos a movernos hacia el límite superior, ¿cierto?, de las temperaturas que hemos estado acostumbrados, y eso es lo que estamos viendo, y de manera muy impresionante, sobre todo esta última semana, con la extensión geográfica. Por una parte, la magnitud, o sea, la temperatura que están alcanzando ciertos lugares de nuestro país, pero también el amplio rango geográfico de este proceso. Y eso nos ha afectado, como te decía, en este verano. Para el invierno, uno, claro, no podría de manera a este momento decir que no, la probabilidad de tener inviernos tan crudos como lo que está pasando en el hemisferio norte, por ejemplo, pueda pasar acá. Son sistemas distintos, nosotros no tenemos la influencia ártica como lo que está pasando en Estados Unidos o en Rusia también. Nos vamos a mover hacia zonas más cálidas probablemente, no hacia zonas más frías. Entonces, en ese sentido, no es tan directa la relación en el invierno.
¿Y este definitivamente es el nuevo normal?
Nos movemos en esa dirección. Es difícil decir, todos nuestros veranos van a seguir siendo como el de este año, pero la probabilidad de ocurrencia de este tipo de fenómenos, de olas de calor extremo, sin duda que va aumentando hacia el futuro. Y ahí está el desafío en tratar de frenar este fenómeno a través de la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, el recambio a energías limpias, disminución de la huella de carbono de todas nuestras actividades, tanto como individuos como sociedad en su conjunto.
¿Tú eres optimista respecto de que pueda haber un cambio de cultura tan, tan profundo, más que en Chile, en los grandes países que siguen emitiendo?
Hay que hacerlo, porque si no el futuro se ve bastante oscuro, y yo creo que hay avances importantes, obviamente que, probablemente lo vamos a empezar a escuchar de manera muy frecuente este año, sobre todo en el marco de la discusión de la COP25 que va a ser en Chile. Este concepto de la ambición, de la necesidad de aumentar la ambición de los compromisos de reducción de gases, compromisos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero de los países. Ya el informe del IPCC, que es el último que se liberó en octubre del año pasado, nos alerta de las consecuencias de superar un escenario de aumento por sobre el 1,5%. Entonces, hay toda una señal y la necesidad de avanzar en este cambio cultural que menciona Consuelo.
¿En cuánto estamos ya, perdón?
En promedio, aproximadamente, ya llevamos casi un grado, 0,8, 0,9 de aumento promedio en las temperaturas globales respecto al periodo preindustrial. Ya llevamos casi la mitad de lo que se supone que debiésemos aumentar para mantenernos dentro de una zona segura. Entonces, el desafío es grande y como te decía, la necesidad de aumentar la ambición en las acciones y los compromisos, tanto de los países bajo instrumentos tipo Acuerdo de París, pero también de nosotros como ciudadanos en disminuir nuestra huella de carbono, las empresas, los estados federales, las ciudades, etcétera.
Estamos conversando con Eduardo Bustos, director de extensión del Centro de Cambio Climático de la Universidad Católica. Eduardo, a ver, ¿quiénes son los principales responsables? Porque, por ejemplo, uno podría tener un escenario optimista si se da cuenta que muchos estados y muchos países en el mundo están avanzando en prohibiciones o restricciones muy importantes a los motores de combustión interna, y la electromovilidad aparentemente llegaría para quedarse. Hay que analizar la huella de carbono de la producción de los autos eléctricos, pero sin duda que hay avances, pero en esa materia. Entonces hay gente que dice, bueno, pero se está haciendo. ¿Cuáles son los grandes contribuyentes a este fenómeno en términos de contribuir al efecto invernadero? ¿Uno podría pensar que modificando la forma de transportarnos en el mundo resolvemos el problema?
En términos globales, las grandes responsables de las emisiones a nivel global son la producción de energía, la generación de energía. Energía eléctrica.
Lo cual la electromovilidad, un auto puede ser muy poco contaminante, pero si la electricidad está producida con diésel, tenemos un problema.
Exacto. La matriz energética desde donde se surte de electricidad ese automóvil, claro, el efecto no es tan importante. Entonces está la generación de energía eléctrica a través de las centrales termoeléctricas a combustión con diésel o carbón o gas natural. Y el transporte. Esos son como los dos grandes grupos. Además se suma el cambio sobre suelo, el reemplazar vegetación natural para producción, por ejemplo, de productos agroindustriales, todo lo que es la pérdida de cobertura de bosques en la zona del Amazonas o en el norte de Argentina para producción de soya, por ejemplo.
Los biocombustibles, curiosamente, el reemplazo son más complejos en términos de lo que producen por el cambio de cultivo.
Digamos. Efectivamente, ahí hay un tema bien complejo respecto a si es que...
Y la ganadería también.
Exacto. La producción de alimentos, ganadería en términos de emisiones de metano. Pero, como te decía, lo principal es la generación de electricidad y el transporte. Esos son los dos grandes sectores y además, como dice Consuelo, se suma principalmente asociado a la producción de metano, la ganadería y la producción de el cambio de uso de suelo, tanto para alimentación forestal, para alimentación animal, perdón, como para la producción de biocombustible.
O para usos residenciales también, en términos de que se reemplaza vegetación,
sí,
digamos.
Exacto. Sí, esas son las grandes fuentes. Entonces, todas las políticas que apunten al descarbonizar la matriz de producción de energía de los países, en ese sentido Chile ha tenido grandes avances, pero sigue teniendo tasas de emisión bastante altas. Entonces, la velocidad de penetración de energías renovables, tanto las no convencionales como el fortalecimiento de las convencionales en términos de, por ejemplo, producción hidroeléctrica, es muy importante como una matriz limpia que nos permita disminuir nuestras tasas de emisión a nivel nacional.
Qué complicado, una cosa por otra, porque todos los problemas que tuvimos con la hidroelectricidad y con los grandes proyectos de hidroelectricidad, a pesar de que eran más limpios, entonces...
Y ahí, la señal ha sido bastante positiva en en la medida que la penetración de energías renovables no convencionales, todo lo que es el desarrollo de energía solar y viento, y algunas experiencias que están en temas de energía geotermia, por ejemplo, avanzan en una dirección correcta. Obviamente que lo que hay que apuntar es aumentar la velocidad de implementación de proyectos en la medida que disminuyen los costos de producción, y el costo de producir energía con ese tipo de fuentes sea cada vez más barato, va a ser cada vez más competitivo y la matriz va a avanzar hacia una dirección de menores emisiones.
Cuando uno habla de adaptarse, de adaptarse a lo que sucede, imaginémonos que no se logren poner metas más ambiciosas o qué sé yo, vamos a tener, en el caso de Chile, mucha más sequía, y vamos a tener eventos meteorológicos extremos y vamos a tener aguas que suben, ¿verdad?, en el mar y que van erosionando. Pero también está esta idea que la humanidad siempre se adapta y que en el gran esquema de las cosas puede moverse, migrar a otra zona, ir a lugares que antes no eran tan habitables y que ahora van a poder ser productivos. No sé, ¿cómo ves tú ese argumento?
Sí, bueno, la necesidad de adaptación, que bien, como bien comentas tú, es una realidad y una necesidad ahora. Hasta hace un poco tiempo atrás, años atrás, siempre hablábamos de estos escenarios futuros que son a largo plazo, hacia fines de siglo, pero estamos viendo que los impactos que estamos percibiendo a través de estos fenómenos climáticos extremos, tanto las inundaciones, las olas de calor, los periodos de sequía, etcétera, están generando impactos hoy, y nos están obligando a pensar de qué manera empezamos a construir nuestro futuro bajo estas nuevas condiciones. Y claro, efectivamente la humanidad tiene, el ser humano tiene una capacidad de adaptación importante, pero hay que pensar que el cambio está sucediendo bastante rápido. Esto que pensábamos que es a un largo plazo y que habría cierto tiempo, cierto margen para generar esta adaptación, al parecer no es tal. Y por lo tanto se necesita profundizar las acciones y hacer un cambio bastante rápido respecto a cómo nos enfrentamos a estas nuevas condiciones. Cómo, por ejemplo, construimos las ciudades de tal manera de que sean resilientes a la disminución de agua, etcétera.
Pero hay un punto, o sea, como un amigo mío siempre sostiene que hay una vida mejor, pero es más cara. De todo lo que estamos hablando, sin duda, y no discutamos sobre lo rentable que puede ser en el largo plazo, pero el problema es que el largo plazo se construye los cortos plazos. Y en el fondo, muchas de estas cosas implican, digamos, la diferencia entre que una parte importante de la población de la humanidad salga de la pobreza o no. Entonces, ¿cómo se concilia ese...?
Justamente, bueno, de hecho, los grandes impactos los están viviendo principalmente las poblaciones más vulnerables, y por eso que el cambio climático junto a los desafíos de desarrollo sostenible que plantea la ONU y todo este concepto de acelerar el desarrollo, transitar hacia una sociedad más resiliente al clima, van muy de la mano. El cambio climático es una muy buena excusa, si se quiere, para poder avanzar en el desarrollo de la sociedad, en sacarnos de esta zona de riesgo que nos está apretando y que está generando impactos bien importantes en distintos ámbitos de la sociedad, no solo a las personas en las comunidades, sino que también al desarrollo productivo, etcétera.
No, bueno, ahí de repente, no sé, si finalmente nosotros vamos a tener que entre diciembre y abril vamos a tener los niveles de temperatura que tenemos, probablemente sea razonable pensar en que la jornada laboral empiece a las 6 de la mañana. Y de tal forma de evitar que la gente esté a las horas de más calor, digamos, esté expuesta a transportarse, etcétera, etcétera. O sea,
por ejemplo,
claro, en fin, hay
podemos instalar la siesta, Nico.
Bueno, pero más allá de la ironía, yo creo que hay un punto con eso. O sea, en zonas de climas muy extremos, se trabaja entre las 6 de la mañana y las 12 del día.
Sí, estaba pensando, después, no sé, en Paraguay,
y
por
después
ejemplo.
Yo conozco un lugar en Paraguay, exactamente, que se trabaja entre las 6 y las 12, y después se trabaja entre las 6 de la tarde a 9 de la noche. Sí. O sea, y el resto del tiempo la gente no está expuesta.
Ahora, igual cuando uno se va moviendo también y el sistema por incentivos económicos, estaba pensando en China, y siempre se decía, la India, qué sé yo, Indonesia, que no tendrían el incentivo para, o los países en desarrollo, para poner tecnologías más limpias, y que son parte importante de la contaminación y que emiten los gases que provocan este efecto invernadero. Pero claro, cuando tú ya tienes aquí ya no en 50 años más, aquí los efectos devastadores en la economía de estos eventos extremos meteorológicos, ¿verdad? Cuando tienes, no sé, tornados, inundaciones, cuando tienes, no sé, se viene abajo un cerro. Y al final los efectos económicos empiezan a ser súper caros también. Y quizás para esos países ya la ecuación va a empezar a modificarse, ¿verdad?
Sí, o sea, piensa tú que el Premio Nobel de Economía, uno de los últimos, postula que obviamente que el desarrollo económico del planeta tiene que estar fuertemente vinculado a lo que pasa a nivel ambiental. No es posible pensar un desarrollo futuro de la humanidad si es que no se considera la temática ambiental y los impactos que pueda tener cambio climático en sus distintos aspectos. Entonces, obviamente que es un desafío importante. Y yo creo que ahí, como te decía, hay una señal, un futuro bastante desafiante, pesimista, si uno lo quiere poner de cierta manera. Claro. Pero hay avances importantes. Yo creo que la velocidad es el tema. Los cambios están ocurriendo en términos de, como te decía, el recambio de la matriz energética, políticas restrictivas al uso de combustibles fósiles. Piensa tú y justamente ahí es donde surgen problemas interesantes. La discusión que ocurrió en Francia por el aumento del impuesto a los combustibles fósiles, en la medida en que cuando se genera la necesidad de estos cambios culturales más estructurales, que es decir, ok, estamos dispuestos como sociedad a pagar más por el combustible que avanza en una dirección correcta, pero que como sociedad vamos a tener que adaptarnos y en generar la posibilidad de recibir de buena forma estos cambios. Es un futuro desafiante, pero me parece que hay que mantener el optimismo y hacer la injerencia que corresponda para que los compromisos, tanto a nivel de las empresas, de los estados y de las mismas personas, aumenten la ambición en temas de reducción de gases de efecto invernadero. Es un tema complejo.
Sí. Ahora, como un dato, porque realmente alguien puede decir, pero 2 grados más, 2 grados menos. Yo no sé, será analogizable, pero uno cuando uno está normal en términos de temperatura tiene 36.5. Cuando uno tiene 38.5 cree que se va a morir y solo subió 2 grados la temperatura.
Exactamente.
Entonces yo me da la impresión que eso es bastante homologable con lo que ocurre, digamos, a nivel macro, digamos.
Sí, o sea, hay en temas de salud pública, por ejemplo, hay un tema de cómo aumenta la morbilidad, no tan solo la mortalidad directa, por ejemplo, a temas de olas de calor, sino que cómo aumenta la incidencia de ciertas enfermedades o de ciertas patologías para personas que tienen enfermedades crónicas, adultos mayores o niños que están expuestos a estas olas de calor.
Y ni hablar de conservación de alimentos y otro tipo de cosas,
digamos. Por ejemplo, hay un sinnúmero de expresiones de este tipo de fenómenos que están generando impactos ahora, como te decía, en salud pública, en costos de producción. Hay, por ejemplo, en tipos de industrias que necesitan cierta temperatura ambiental para cierta temperatura de agua, por ejemplo, para enfriar procesos. Los costos de climatización aumentan, los daños por eventos extremos, cortes de camino.
Toda la inteligencia artificial es muy susceptible a las temperaturas, por lo tanto requiere grandes dosis de aire acondicionado, digamos, los supercomputadores, bueno, cualquier tipo de computador, ¿no?
Exacto.
Eduardo Bustos, director de extensión del Centro de Cambio Global UC, 1.000.000 de gracias por estar también con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenos días.
Nos vamos por Consuelo.
Oye, quería hacer una corrección de algo que me quedó dando vuelta, que dije mal en el bloque anterior. ¿Me puedo corregir a mí misma?
Sí.
Es que en un minuto cuando estábamos hablando de los directores mexicanos, que se llaman los tres amigos, dije Alex de la Iglesia y me tupí porque él es el español, estaba pensando en Guillermo del Toro.
En Guillermo del Toro, bueno,
me parece. Que hacen ambos como películas media...
Ninguno de los dos me entusiasma demasiado para ser honesto, pero...
Bueno, pero es González Iñárritu, Cuarón y del Toro. Ya, Alex de la Iglesia habla español, pero está en España, no en México.
Bien. En la pregunta del día tenemos una pregunta sobre donación de órganos y Bárbara Espejo nos llevará a visitar algún lugar en el mundo, el que podremos conocer en lugares notables. Nos vemos mañana, Consuelo.
Buen día.
Buenos días.